Su atención, por favor. Suba el volumen de su radio. Porque aquí, en el 1150 de AM, tenemos la información de los espectáculos.
Cine, música, teatro, televisión, redes sociales y entrevistas.
Esta es Tercera Llamada.
¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos ustedes a Tercera Llamada, qué gusto me da saludarlos. En este miércoles ya mitad de semana, el día de hoy está Charlie en los controles, está Lulú en los teléfonos y en los micrófonos. Los recibimos.
Pilar Gutiérrez.
Y Katia Plasencia. ¿Cómo estás, Pili?
Muy bien, ¿cómo estás tú, Katia?
También muy bien, muchas gracias. Esta es la Tercera Llamada, comenzamos. Oye, Pili, de pronto has escuchado que te dicen no subestimes a nadie ni a nada.
Ajá.
Pues yo creo que sí lo subestimamos. Porque resulta que hace algunos años, cuando inició Netflix, mucha gente no confiaba en ellos. Y decían, no, no van a hacer nada, nunca van a crecer. Se vino la pandemia y bueno, las plataformas digitales fueron los que salvaron a muchas personas del total aburrimiento,
claro,
porque pues no podía salir. Y Netflix, obviamente muchísima gente volteaba diciendo, pues mejor contrato Netflix. Y siempre, Netflix logró posicionarse no nada más en la mente del público, sino en el mercado, al grado de que ha tenido ya películas nominadas o premiadas. Y ya no digamos nada más a los Oscar, Globos de Oro, los Critics' Choice, en muchas partes. Ha tenido o nominaciones o premiaciones, pero ahí ha estado presente. Ahora, que resulta que Warner dice, pues ya no puedo seguir con la plataforma de HBO Max, que le ha costado muchísimo trabajo desde el principio que salió esa plataforma. Les costó mucho trabajo posicionarla y demás. Pues Netflix volteó y le dijo, ¿sabes qué, Warner? Yo te compro, Warner, te compro los derechos de algunas producciones y te compro la plataforma. Te ofrezco casi 83 mil millones de dólares. No, nadie había visto el problema en el que estaba Warner más que Netflix. Netflix fue el único que sabía cuál era el
talón de Aquiles. Estaba al pendiente.
Exacto, estuvo pendiente. Y cuando se hace esta transacción o este acuerdo, bueno, otros se querían ir para atrás de que, ¿cómo? Yo no sabía. Y entonces Paramount levantó la mano y le dijo a Warner, oye, yo te ofrezco, eran 84, 85 mil millones de dólares.
Ajá.
Pero le decía, pero ojo, porque esto es un acuerdo a largo plazo. Es decir, ahorita yo te compro lo mismo que te está ofreciendo, te está comprando Netflix, yo te lo compro, te voy a dar más dinero, pero también en determinado momento te voy a comprar, es un compromiso de compra de tus otros canales.
Uh-huh.
Y con esto, todo asumía a una cantidad de 108 mil millones de dólares. Esa transacción que iban a hacer en determinado momento Paramount y Warner. Y entonces dijimos, no, ya. Ahora sí que se los comieron a Netflix y los van a dejar sin nada. Bueno, pues el día de hoy se da a conocer que el Consejo de Administración de Warner rechaza de manera categórica la oferta por Paramount y ratifica su preferencia y su compromiso de acuerdo con fusión, por el acuerdo de fusión con Netflix. Es decir, Warner está aceptando estos casi 83 mil millones de dólares con Netflix. Y listo. Esto se habla de que pronto se va a hacer oficial, nada más se está esperando que las autoridades estadounidenses acepten esta transacción. Y listo. Va a Netflix a crecer pues el doble o hasta el triple con todos los derechos que va a tener. Y es por eso que yo aquí empezaba con nunca subestimes
sí
a nada ni a nadie. Porque nadie creía en Netflix, creían que iba a ser una moda pasajera y hoy por hoy es otra manera de ver también las películas, de ver la televisión y de ver muchas cosas.
No, y que ahora además sí se va a convertir en el más grande del entretenimiento, entonces Bueno, muchos cambios me imagino que se vendrán y ya, ya ahora sí está más que confirmado. Paramount también les había dicho que les daba una fecha específica para que aceptaran o denegaran esta propuesta, porque si no, ellos iban a retirarla y se iban a quedar sin esta opción. Pero bueno, al final del día, Warner decidió irse con quien le dio la primera oferta y quien pues puso esto, y ahora van a unirse. Ya veremos cómo funciona esto.
Sí, la verdad es de que, te digo, nadie creía en Netflix cuando salió, todo el mundo dijo, claro que no.
No, y es que además era algo nuevo, diferente a lo que se había visto antes. Pero luego, después de eso, todas estas otras plataformas como Paramount, como HBO, pues empezaron a replicar este modelo porque vieron que funcionaba.
Sí, pero nunca se han llegado a posicionar tanto como lo ha hecho Netflix.
No, claro.
Por ejemplo, a ver, que Guillermo del Toro tenga un acuerdo con la plataforma.
Sí.
Y es cineasta.
Uh-huh.
Manolo Caro es otro que también tiene acuerdo con la plataforma. Y ojo, estamos hablando ahorita de mexicanos, pero hay extranjeros que también igual hacen estos acuerdos con la plataforma porque sí se logró posicionar. Digo, de hecho, muchos decían, no, claro que no, esto nunca va a funcionar. Y comenzó siendo muy chiquitito, una nada, pero logró expandirse a tal grado que hoy por hoy ya es considerado el gigante del streaming, el que tiene más suscriptores, el que tiene más títulos, el que ahora va a tener todavía mucho más cosas.
Sí, ahora sí que va a tener muchos más títulos y veremos, porque luego así como estrena nuevas cosas, de repente también saca muchas cosas de su catálogo, entonces ahí habrá que ver cuáles son los que sí mantiene y cuáles.
Pues sí. Que fíjate que yo ahorita quería entrar a Netflix para platicarles o recomendarles algunas películas, algunas series, porque ya saben que mi mente es terriblemente mala, se me olvidan los títulos y entonces pues ya no me acuerdo, pero no me deja, no sé por qué. Que por cierto, y también igual, Netflix, ¿tienes el catálogo ahí a la mano? Préstamelo, préstame el catálogo. Es que ya ves, dice Lulu que ella está, mira. Películas ahorita vemos. Ay Dios. Yo antes de ti, yo no sé por qué volví a regresar, ¿eh? Yo antes de ti es una película del 2016. Sí, pero ya.
No, pero está bien que sí la dejen.
Mi lista de deseos también es linda. Posdata, te amo. Oye, ya son también igual ya viejita. Un vecino gruñón, yo se la recomendé hace como 2 o 3 años, uh-huh, que les dije, está hermosa, con Mariana Treviño, es muy buena. Inexplicable, es una película que te hace llorar, definitivo te hace llorar, está muy linda. El Estornino también es muy buena película. ¿Cuál otra? Los Tres Niños, El Curandero, no. ¿Dónde está? Nombres. ¿Mande?
¿O cuál?
Es que por eso quería entrar a mi catálogo. Fíjate que La Hora de los Valientes la empecé a ver y no la terminé de ver. No la entendí. No sé si a alguien más le sucedió. El Gran Diluvio también es muy buena película, te tiene como que atrapada, aunque lo debo decir, al final yo decía, o sea, ¿cómo? Como que ya no le terminé entendiendo.
Está rara. No la he terminado de ver.
Está interesante. Habla de la inteligencia artificial y todo eso. Es de una persona que participa en un departamento de pruebas y tienen robots, pero les van a ir metiendo poco a poco sentimientos para hacerlos más reales. Entonces, ¿qué sientes? Tristeza. ¿Qué sientes? Enojo. Y todo eso les van a ir poniendo, pero tienen que revisar hasta dónde y hasta cuándo. Jai Kelly, la acabo de ver, sí está buena, es de un actor y de cómo dejó de lado toda su familia, que de pronto ya cuando crecen, pues también igual ahora le toca a él aceptar, uh-huh, que está, ya lo hicieron a un lado. Nonas también es una película muy bonita, es de un joven que quiere abrir un restaurante, pero de comida, digamos, caserita, y entonces busca a las mejores chefs. También está buena. Ruth y vos, es muy romántica para la persona que ayer nos decía que le gustaba lo el romance.
Sí, la que estaba buscando.
Esa le queda, Ruth y Vos. Es una chica que, bueno, por azares del destino, tiene que ir a buscar trabajo. Y ella era cantante, pero algo sucede que tiene que ir a buscar trabajo. Y bueno, pues ahí podría se arma padre la historia, pero es muy, muy rosa. Mente Indomable también tenía años que estaba. Pero bueno, ahí está. Ojo, La Ballena, que estuvo nominada, también ya está en el catálogo de Netflix. Es parte de las de algunas de las películas que he visto. Ay, había una serie, pero aquí no las veo. No, ya no le sé. Toma.
Ya se salió.
No, ya, es que ya no le supe. Aquí, las series, aquí está. Amor de Oficina es la serie mexicana. Que ahorita, ajá, sí. ¿Te acuerdas del niñero?
Ajá.
Ah, son los mismos. Pero en los primeros capítulos, voy a decir la crítica así tal cual. Los primeros capítulos dije, no, pues sí, mis reyes contra Godínez.
Bueno.
Eso fue lo que yo pensé. Pero ya más adelante se va a mejorar. Pero está bien. En Fuga, ojo, En Fuga es una serie que está hasta, no sé si ya estuvo o está nominada actualmente a los Emmys. Es muy buena serie. Ya la vi también, está muy bien. Está cortita, no está tan larga. Accidente, fíjate que la segunda parte no me he atrevido a verla porque me quedé con la primera. Me gustó la primera y la segunda siento que me va a quedar a deber. ¿Cuál otra? El Niñero, que bueno, pues ya está. Uh-huh. Beso Dinamita no la he querido ver tampoco. Y hay otra que La Bestia en Mí se llama y también está buena. De acción, un poquito de thriller psicológico, está buena.
No sé, te aventaste muchas series.
Sí, te digo. Y ahorita que aproveché, dije, deja aprovecho para decirles, ahí está algunas de las películas que he visto y otras como La Hora de los Valientes, que yo no la terminé de ver porque no me enganchó, no la entendía. Pero lo voy a decir también, ya saben que en mi pecho no es bodega, y respeto a las críticas de cada quien. Luis Gerardo Méndez, desde que hizo Club de Cuervos,
y, sí,
siento que actúa exactamente igual.
Sí, por eso tampoco la he visto.
Y en esta ocasión, fíjate que no actúa igual, pero llegó un momento en el que quiso, no sé si fue intencional, o si se le salió hacer un acento como de argentino.
Uh-huh.
Y ahí fue donde me brinco y dije, no, ya no, ya no puedo. Porque empezó muy acento mexicano y después empezó, che! Y yo decía, no, ya no supe si lo hizo intencional o si fue mala dirección que lo dejaron que hiciera lo que quisiera. Ya no supe, pero ahí sí ya no me gustó.
Pues no sé, es así, no la he visto, vi partes, vi videos y dije, ay, no sé, no sé si darle una oportunidad.
Pues ya, yo te lo digo, dásela para ver qué.
Para ver si la termino.
Sí, o te arrepientes de haber perdido 2 horas. Dice Lino González, una pregunta, con la compra de Warner por parte de Netflix, ¿qué va a pasar con HBO? ¿Ya no podremos ver ahí las producciones de Warner? Algunas. Y eso es otra cosa, que hay que ver exactamente qué es lo que está ofreciendo Netflix por Warner. Porque, pues supuestamente le está comprando varios de los permisos, autorizaciones de las películas, uh-huh, licencias de películas. Sí. Entonces, ahora habrá que ver. No, esto no va a suceder ni mañana ni pasado. Esto van a pasar por lo menos año y medio, casi 2 años, en que metan los papeles a las autoridades, para las autoridades estadounidenses, ingresan los papeles, y ellos son los que van a determinar si es viable o no es viable la compra. Pero, a ver, es muchísimo el dinero lo que se está manejando.
Sí.
Ya Warner prácticamente lo está haciendo oficial, que sí se continúa el trato con Netflix. Ya nada más les falta un par de firmas.
Sí, básicamente. Que de todos modos, desde que se hizo el primer anuncio, me parece, tengo entendido yo, que Netflix ha estado subiendo justamente, no todo el catálogo de HBO, porque todavía no tienen esta fusión, pero sí una que otra película que solo podías ver en esta plataforma, la que tú mencionabas, la de Mi Vecino Gruñón, solo estaba en HBO, ya está en Netflix. Oppenheimer solo estaba en HBO, uh-huh, ya está en Netflix también, me parece. Entonces, una que otra película sí la ha estado subiendo desde que se dio a conocer, pues ahora sí, este trato, pero falta, falta muchísimo. Y habrá que ver si es que sí termina fusionándose o no.
Sí, por ejemplo, The Pitt, ese que yo les dije, es una serie que yo les recomiendo, está en HBO, y mañana se estrena la segunda temporada. Entonces, ya veremos. Todavía falta mucho, ¿eh? No creo que esto es como comprar un chocolate. Todavía le falta muchísimo a este acuerdo. Dice, ¿qué saben de la salud de Bruce Willis? Salió una nota que espero que sea falsa, que ya había pasado a mejor vida. Totalmente falsa. Bueno, hasta este momento no hay nada oficial. Ajá. Y ahí te va la confusión. Dice, Oppenheimer no está en Netflix, está en Prime Video.
Sí, yo acabo de entrar. Sí.
Yo también, Oppenheimer.
Yo, ¿cómo no?
Sí, la acabo de ver. Sí, la acabamos de ver, está en Netflix. Ahí está, Daniel. Ahí está, checa el catálogo de Netflix. O quizá que está en los dos. Pero sí, lo acabamos de ver. Teníamos el catálogo aquí en la mano. Entonces, lo acabamos de ver. Lo de Bruce Willis, resulta que hubo una confusión. ¿Por qué? Porque la esposa, la actual esposa de Bruce Willis, publicó, no me acuerdo si fue para Navidad o Año Nuevo, un mensaje, pero todo lo estaba hablando en pasado de qué bonito fue conocerte y qué bonito fue vivir nuestro amor y qué bonito fue eras. Y entonces, justamente, pues la gente lo empieza a leer y dice, ¡ah, caramba!
¿Qué pasó?
Está hablando en pasado. Uh-huh. O sea, ya se murió. Hablas en pasado cuando una persona ya falleció, por ejemplo.
Sí, claro.
Paquita la del Barrio fue una gran cantante. Uh-huh. Don Vicente Fernández
fue.
Juan Gabriel fue. Pero Bruce Willis no fue.
Sigue todavía siendo. Está. Ajá.
Ya después, ella misma explica, a ver, lo hablé así porque hablaba de aquel amor cuando él estaba bien. Ella hablaba cuando estaba el actor totalmente bien y por eso lo hace con fue, pero simple y sencillamente hasta ahí, y al parecer Bruce Willis sí está vivo y podríamos decir que está bien,
sí,
pero afrontando esta demencia frontotemporal que avanza muy rápido. Para muchos está avanzando muy rápido.
Y que además me imagino que la intención de la esposa era justamente dar a entender que todas esas memorias que tuvo en el pasado pues fueron muy importantes, pero no dar a entender que ya había trascendido y que ya no se encontraba aquí. Pero sabemos que es una situación muy difícil, que sí, ya Bruce Willis obviamente no es el mismo de antes, entonces pues ahí está, pero no hay una información todavía oficial de que haya fallecido, y hasta que no den, me imagino yo, ahora sí la noticia, eso sigue siendo falso.
Pues sí, entonces ahí está, para que no se dejen engañar, es eso lo que sucedió. Dice por acá, ¿qué saben del conflicto que trae Laura Flores con Lalo Salazar? Feliz día, Verónica. Pues ya también igual.
Sí.
Como terminaron, ya los dos como que ya se quedaron más tranquilos. Lalo pues se fue hasta de vacaciones con su hija y mucha gente pensó que se había ido con la nueva novia. Pero no, es la hija. ¿Sabes qué? Está más, digamos, más peliagudo, más interesante el truene entre Alejandro Sanz y... ¡Ay, se me fue! La novia. Ah. La novia, esta española. Se me fue el nombre.
Sí.
Se me fue ahorita. Pero bueno, porque ellos sí se empezaron a aventar indirectas en internet. Que yo soy un río. No, yo soy un río, no soy una lagunilla. Unas cosas así que se pusieron a aventarse ahí entre ellos dos, que yo decía, ¡ay, Dios! Pero no, hasta eso, así que Laura Flores y Lalo Salazar, todo bien. De hecho, Laura Flores se hablaba que ya andaba con alguien más.
Ojalá que este 2026 sea un año, ay, que les traiga también mucha tranquilidad, que se dejen de estas polémicas y que ya al final del día lo que pasó entre ellos pasó, y creo que también están muy conscientes de esto.
Sí. Oye, Pili, advertencia.
¿De qué?
No lo vayas a hacer. Al lugar al que fueres, haz lo que vieres, dicen por ahí.
Ajá.
En Corea del Sur está prohibido, ojo, está prohibido hablar en los trenes, es más, hasta hablar en la calle está prohibido. El que se abracen está prohibido. Y nosotros, los mexicanos,
eso
tan abrazones.
Sí, me da miedo, porque uno no tiene luego una voz bajita, ni una risa, no. Nada.
Nada se discreta, no. Imagínate. Candela Márquez, muchas gracias.
Ah, sí, sí.
Gracias.
Sí, sí.
Yo nada más tenía en mente el CM, pero no me acordaba. Muchas gracias, Lili. Nos, me acabas de salvar del insomnio, pero sí. Candela Márquez es la exnovia de Alejandro Sanz, que por cierto, la hija ya trae novio.
Sí.
Entonces, y al parecer creo que es tapatío.
Entonces, me imagino, sí, si anda aquí, ajá, sí, sí.
Entonces, pero bueno, antes decía lo de en Corea del Sur está prohibido que hables, está prohibido que abraces, está prohibido que se den besos, aunque sean novios, aunque sean esposos, no, está prohibido. Tienen muchas prohibiciones.
Sí.
Imagínate.
Tienen una cultura muy diferente.
Pero muy. Ellos sí son enfocados al trabajo y al estudio, exagerado, ordenados a más no poder. Y acá los mexicanos, no hombre, la fiesta la trae, para lo único que somos organizados es para la fiesta.
Eso sí, para el desmadre.
¿Quién va a traer todo? A ver, ¿tú qué vas a traer? ¿Tú las tortillas? ¿Tú la carne? Órale, ya se armó la carnita. Para eso somos buenazos. Pues resulta que en Corea del Sur, allá están viviendo los BTS.
Claro.
Que ahorita son un fenómeno mundial. Pues una chica brasileña fue arrestada y acusada de acoso por ir a la casa de uno de los integrantes de BTS. El integrante es
Jungkook.
Él, que mucha gente también igual lo criticó porque Jungkook fue el que cuando vio a esta chica mandó pedir la patrulla y dijo, si la retiran, por favor.
Ajá.
Esta chica dice que ella nada más fue dos veces. Y la policía le dice que fue en reiteradas ocasiones a la casa de Jungkook. Ella dice que nada más fue dos veces. El problema y el detalle está de que le aventó papelitos a su casa. Papelitos que podrían ser cartas. Cartas de amor, claro, que le mandó por algún tiempo. Pero el cantante le molestó. Además de que, volvemos a lo mismo, está prohibido, de hecho hay una ley antiacoso allá en Corea, y pues se la llevó la policía. Y se habla de que la chica podría pagar una multa muy alta y también, o si no, pisar la cárcel.
¡Ay, qué difícil, la verdad! Porque me imagino que, digo, a esta chava ha de ser a la que lograron agarrar, porque yo creo que hay muchas más que también han de pasar muchas veces por ahí afuera y pues él sí no ha de saber quién es.
Tiene años, años, no es la mi primera chica que hace esto, tiene años que se dio a conocer en dónde vivía este integrante de BTS y por ahí pasan y todo, pues todo le avientan al muchacho, que no le gustó, que por cierto aquí en Guadalajara, se acordarán, todo el mundo sabíamos en dónde vivía Alejandro Fernández.
Claro.
Y con América Aguilar cuando recién se casó. Y todo tranquilo. Es más, lo ven pasar y hasta lo saludan y todo. El Canelo también,
sí,
igual.
Sí, también.
Todo el mundo sabía dónde vivía, pero allá en Corea, como está prohibido, pues allá sí es hasta un delito. Entonces, Pili, mucho cuidado, por favor. Si vas a Corea del Sur, por favor, es más, ni te acerques a esa calle.
No, mira, mejor de lejos y mejor en un concierto. ¿Para qué irlo a molestar a su casa? Que además, ay, pues yo creo que deja también de nueva cuenta mal a Brasil, porque no recuerdo yo, según yo, hubo otra chica que fue arrestada por acosar a otro cantante, no coreano, pero también era de Brasil. ¿Sí? No me acuerdo si Taylor Swift o Harry Styles.
Harry.
Pero era también de Brasil, entonces, pues ya dos internacionales.
Que le había mandado cientos de cartas.
Ajá, no será la misma. ¿Quién sabe?
Podría.
Mira, ya vetada de dos países.
Pero además, uno podría pensar, ay, pues son chavitas de 10, 15 años.
No, de 10, 15 años, ¿cómo te pagas un viaje a Corea?
Oye, es una mujer de 30 años. ¿Cómo haces
Oye,
eso?
Oye, sí tenía 30 también.
Por eso te digo, ahorita ya estoy pensando en que sí, podría ser. Pero bueno, mejor vamos a seguir la investigación en otro lado, Pilar, porque nos tenemos que despedir. Gracias, Charlie, que se queda en los controles. Lulú, que estuvo en los teléfonos, y nos vamos.
En estos micrófonos, Pilar Gutiérrez.
Y Katia Plasencia, que tengan una excelente tarde.